Muy buenas tardes a la gente, gente. La cesta de la compra, la cesta de la compra, la cesta de la compra. Eso es lo que nos preocupa a los españoles y no es para menos. Hace unas horas hemos conocido los detalles de cómo subieron los precios en el mes de agosto. Y la cesta de la compra es la gran protagonista. La fruta es un 12% más cara que el año pasado. El pollo casi un 18%. Los economistas miden también una cosa que se llama la inflación subyacente, que sigue subiendo. La inflación subyacente es la que refleja que la subida de los precios de la electricidad, por ejemplo, ya se ha trasladado a nuestro bolsillo. No directamente, sino a través de otros productos. Pilar Cisneros y yo estuvimos la semana pasada en el campo, hablando con agricultores, y todos nos venían a decir lo mismo, que con los precios que tienen en origen sus productos, venden a pérdidas.
Los fitosanitarios se han incrementado un montón, ya no hablamos de evidentemente del gasoil, que se ha disparado a dos veces más. Entonces, claro, todo esto al final da a que la producción no es rentable.
Las dos partes del gobierno, entre tanto, a lo suyo. El ministro de Agricultura, Planas, que es el que sabe, dice que ni hablar de la limitación obligatoria de precio en los alimentos propuesta por Yolanda Díaz.
Lo que hace falta es hacer un esfuerzo colectivo porque cada uno asuma su responsabilidad.
¿Hay alguna noticia positiva en la información sobre el IPC? Pues sí, hay una parte positiva y siempre hay que buscar lo positivo de todo. Seguimos instalados en una inflación que está por encima del 10%, pero la subida es un poquito menor que en el mes de julio por la bajada del precio de los carburantes. Bruselas trabaja para rebajar la factura de la electricidad en toda la Unión Europea y eso es esencial. De momento, lo que está claro es que los precios no van a bajar de golpe. Y cuando casi todos nos habíamos olvidado de la lucha contra la invasión rusa que protagonizan los ucranianos, nos ha sorprendido una contraofensiva que ha conseguido un importante éxito. Rusia, de hecho, está perdiendo la guerra, pero todavía no la ha perdido del todo. Los ucranianos han recuperado una franja de terreno bastante grande en el este del país y en el noreste. En algunas zonas del frente hemos visto una retirada desordenada del ejército de Putin, que ha abandonado carros de combate, material militar, una desbandada. En las guerras a menudo sucede que los acontecimientos se precipitan. Puede que en este momento se estén precipitando en Ucrania. Lo que ha sucedido en las últimas horas da muestra de que las líneas de los dos combatientes, que parecían estáticas, no lo son. Claro, la moral ucraniana, la moral de los ucranianos, lógicamente ha aumentado. Se puede discutir, y es conveniente hacerlo, si esta es una guerra justa o si no es una guerra justa. No sé si tiene mucha utilidad, es conveniente, pero no sé si tiene mucha utilidad después de seis meses. Lo más relevante, lo más importante, aunque nos hayamos casi olvidado, es que durante estos últimos seis meses ha habido un factor humano que ha sido decisivo y que sigue siendo decisivo. El sacrificio de los ucranianos es notable. Nos ha sorprendido cuando nos parecía difícil que quedase alguien dispuesto a luchar por la libertad, incluso a morir. Recuerdo que la pregunta hace seis meses en la frontera entre Ucrania y Polonia era: ¿tú lucharías por la libertad de tu país aceptando que te pueden matar? Los ucranianos han revelado que tienen hambre y sed de una justicia concreta. Esa exigencia de justicia se despertó a finales de febrero cuando sintieron que estaban siendo pisoteados y cuando empezaron a vivir la brutalidad, la bestialidad de la guerra. La autocracia de Putin, por no llamarlo el sistema totalitario, siempre utiliza la violencia y es lo que está haciendo desde hace seis meses en Ucrania. Si no utilizara la violencia, Putin se hundiría. Pero las personas que viven en los países en los que hay un autócrata no quieren renunciar a su libertad, al menos en Ucrania. Y en este hecho reside la esperanza.